Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
La cocina de Pinhas Ben Abraham, hola Pinhas.
Hola, buenas.
Siempre es alegre, pero hoy un poquito más si cabe, porque vamos a hablar de la cocina de la alegría, de la cocina de Sukkot.
Por supuesto. Yo creo que es la cocina más... Todas son alegres. Las cocinas, cuando las quieren las amas y las entiendes, por supuesto, este lenguaje que yo le llamo el lenguaje de las cacerolas, pues se convierte en un jolgorio de sabores, de colores, de novedades. Pensad que la festividad de Sukkot, de alguna manera, pues representa la cosecha, pues, representa la recolección, pues, representa la naturaleza. Es decir, son muchos elementos importantes que en estas fechas podemos disfrutar en nuestra mesa. Ya hemos dicho anteriores programas que en este momento la mesa de Sukkot puede ser algo como un abanico de colores inmensos. Pensad que ahora, en tema de cítricos, nueces, castañas, ya hemos hablado de fuego, cebollas, calabazas, higos, membrillos, granadas, los caquis, incluso los caquis, en muchas comunidades ya lo aprecian como un fruto más, a pesar de que su origen es japonés. Pero bueno, ya está, lo tenemos aquí hace mucho tiempo. Y un producto que yo le doy un poco... os voy a permitir que evidentemente, si Radio Sefara me permite, por supuesto, hacer un exclusivo dedicado a las setas. Ahora es tiempo de setas. Y también hay comunidades judías que las setas, en este mes, y sobre todo en la festividad de Sukkot, está presente. Precisamente el plato, uno de los platos que os quiero dar hoy, la seta está presente.
¡Qué ricas! A mí me encantan.
Tienes que pensar una cosa. Hablo de setas salvajes, no hablo de setas cultivadas. Sí. Se puede decir que son de los pocos productos naturales que nos ofrece el creador, evidentemente, cuando llega a estos tiempos, cuando las condiciones climáticas acompañan la naturaleza, pues brotan como el maná. Ese es un espectáculo y verdaderamente es un placer poder cocinar las setas. Que hay muchos detalles muy importantes que tenemos que tener presente, pero esto ya lo explicaremos el día que
hagamos. Muy bien, porque hoy, ahora hablabas de las setas, Pinhas, pero hoy nos quieres presentar un poquito mejor un fruto que tú relacionas directamente con Sukkot, que es el etrog.
Oh, tengo que hacer una reverencia.
Una reverencia radiofónica, yo también me uno, pero habrá mucha gente que no sepa lo que es el etrog. Cuéntanos.
El etrog, vamos a ver, me vais a permitir que os hable científicamente una palabra. Su nombre científico es Citrus medica. Recordad, Citrus medica. Esta variedad de cítrico, evidentemente, hace dos siglos, menos incluso, era, diríamos, uno de los emblemáticos prácticamente en todo el Mediterráneo. En la farmacopea de esta época, evidentemente, los jarabes y los tratamientos que se daban a base de troc eran, diríamos, era la aspirina del momento. No sé si me explico. Uh-huh. Dolores catarrales, respiratorios, de pecho, cualquier cosa, siempre se daban aquí los jarabes de troc. Y evidentemente sí que, yo no sé si es milagroso o no, pero la verdad hay una cantidad de vitamina C espectacular. Pero aparte de estos detalles, de estas propiedades medicinales, en la cocina, se puede decir que es uno de los cítricos más fragantes que podemos disponer. Un fragmento de troc puede romper, superar la esencia de la vainilla o aquel trocito de canela. Para que fijaos bien, un detalle de tradiciones de sefardís, antaño era típico pues sacar aquel agua del pozo y en pleno verano, perdón, y más tarde, porque evidentemente el etrog, curiosamente, cuando está en el árbol puede estar todo el año sin caerse, cuidado. Se cortaban rodajas de troc, simplemente cortar un troc en rodajas, lo metían con aquel jarrón de agua fresca, bien fresquita, con dos hojitas de menta, y lo dejaban macerar ahí dentro, tal cual. Bebías aquel agua, y era agua bendita, era agua refrescante, era agua perfumada como nadie. Es más, hay muchas... Por ejemplo, yo cuento una letra muy curiosa. Y es, por ejemplo, en Palma de Mallorca hay una calle dedicada al Etrog y la gente no sabe qué es. Es curioso, no sé si en alguna población española tendríamos que hacer una llamada a todos nuestros oyentes para que nos informaran a ver si realmente hay alguna calle destinada no solamente al Etrog, sino a otros productos simbólicos del mundo del judaísmo, que de alguna manera eso demuestra la herencia de nuestros antepasados.
¿Y por dónde está la calle del Etrog en Palma?
En el Rafal, y está con la nomenclatura catalana, es uh-huh. que un calle Terrer del Ponsimé, Ponsimé está en catalán, es lo que se dice, lo que nosotros conocemos en castellano como poncil, limón francés, tiene muchísimos nombres, limón sidra, la fruta del citrón, tiene muchísimos nombres, popularmente es inmenso la nomenclatura que se puede encontrar. Pero bueno, lo más importante, gastronómicamente, eso he explicado el detallito de esta agua perfumada con este cítrico, con nuestro querido Etrog. Pero también hay que pensar que antiguamente las frutas confitadas, estas frutas confitadas que se vendían en las pastelerías y que servían luego para adornar o para rellenar pasteles, una de las piezas fundamentales, aparte de la pera, de la naranja y del melón, y de la sandía, también se confitaba una barbaridad inmensa de etrogs. Hoy esto ya ha desaparecido prácticamente. ¿Eh? Es curioso. Pero fijaos bien, si te parece bien, entraríamos ya de lleno y explicamos un poco este flan de etrog. ¿Eh?
Muy bien, esa va a ser la receta, el flan de etrog. Hacemos una pequeñita pausa para que vayan corriendo por un papel y un lápiz para apuntar los ingredientes. Dime, Pinjas, ¿qué necesitamos para hacer el flan de etrog?
Vamos a ver, ya tenéis el lápiz, se supone.
Sí.
Y vamos a dar una referencia que vale la pena por lo menos probarlo, ¿eh?
Muy bien.
Sobre todo, si queréis, evidentemente guardad el etrog junto con el lulaf para hacer los rituales correspondientes cada día en vuestra sukkah, pero después cuando terminéis este etrog tiene que convertirse en un manjar para poder degustarlo, ¿eh? Basta un etrog, una sola pieza, o dos, si tenéis dos mucho mejor, pero una sería suficiente. ¿Eh? Fijaos bien, el etrog, más del 50% de su cuerpo es fragmento blanco, es corteza blanca. ¿Eh? La parte donde están los gajos es pequeñito, tiene mucha semilla y ahí tiene poco jugo, poco zumo. ¿Eh? Uh-huh. Lo que tendríamos que hacer es, fijaos, lo primero es pelar el etrog, ¿eh? todo su contorno, la parte amarilla y la parte blanca, hasta que nos queda lo que sería el núcleo cárnico, ¿eh? Para que nos entendamos, del etrog, que si no están los gajos, ¿vale? Tenemos estos dos etrog ya pelados, y con este núcleo cárnico que nos ha quedado, lo cortamos por la mitad como si fuese una naranja y sacamos el zumo. Nos quedará poca cantidad, no tiene mucho zumo el etrog. Posiblemente con dos etrogs más o menos grandes podemos llenar una taza de café. Pero bueno, es suficiente. Al margen de estos dos etrogs que os acabo de explicar cómo tenemos que prepararlos, tendremos preparado un litro de leche, 9 huevos. Mucha gente dirá, ¿y cuántos huevos?
Sí.
Bueno, uh-huh. Si son de primera o extra, podríamos poner 8 huevos, pero uh-huh. Normalmente la gente busca los precios más baratos porque quizá no puede llegar, no es porque no quiera comprar categorías superiores, pero tenéis que pensar que los huevos se venden por peso. Es decir, la categoría extra, creo que son 75, va bajando de 5 en 5. Pues a lo mejor un media docena de huevos de segunda, pues la cantidad del peso total de cada huevo no llega a 60 gramos. Y evidentemente, pues si tú ya vas quitando 15 gramos a cada huevo, al final nos faltará cuajo para este flan.
Muy bien.
Pero bueno, es un detalle que tengamos que tener presente. Unos 250 a 300 gramos de azúcar. Importante esta cantidad, no menos, por favor. Hay gente que piensa que en este caso estamos hablando de un cítrico, tiene mucha acidez y la gente a veces pues se asusta un poco con el azúcar y evidentemente, salvo que tengamos una patología, pues es otra historia. Yo creo que con 300 mejor que 250. Y aparte de estos 300 gramos de azúcar, os recomiendo que tengamos aparte unos 100 gramos para hacer un caramelo. Un caramelo que creo que sabéis perfectamente cómo se hace, con una sartén o un recipiente, esos 100 gramos de azúcar que hemos pesado aparte de los 300, ¿eh? Echamos un pelín de agua y vamos calentando y removiendo. Llegará un momento que este azúcar va a coger un color a caramelo, como sabéis todos, y sin que no se nos llegue a quemar, y vertemos este caramelo en una flanera o en flanes individuales, vosotros mismos, si queréis flanes individuales, perfecto, si es una flanera grande, pues va igualmente, la misma cantidad. Y a continuación, ¿qué hacemos? Fijaos bien, cogemos la leche, los 300 gramos de azúcar y las peladuras de Letroc, lo blanco y lo amarillo, y lo dejamos a hervir. Cuando hierva esta leche con el azúcar y las peladuras de Letroc, retiramos la cacerola del fuego directamente. Aparte, en este momento, cascamos los huevos, batimos los huevos, incorporamos a estos huevos batidos la tacita o el zumo de Letroc que hemos conseguido. ¿De acuerdo? Un detalle. Este zumo que hemos conseguido con los dos Letrocs es preferible pasarlo por un colador fino para que no nos queden fragmentos de la pulpa del Letroc. Importante. Y esta mezcla del zumo del Letroc con los huevos, que ahora hemos terminado de batir, se le incorpora dentro de este batido la leche caliente. Fijaos bien, nunca los huevos y el zumo del Letroc a la leche porque se nos puede cuajar, sino al revés. La leche recién hervida, recién retirada, cuando hemos terminado de batir los huevos y el zumo de Letroc, vertemos y lo mezclamos y lo colamos.
Binjas, y al echar los huevos y el zumo de Letroc a la leche, ¿no se cuaja el huevo?
No, porque no hierve.
Vale. Es que a mí con las natillas a veces me pasa.
Por eso. Pero, fijaos lo que os digo, es muy importante.
Vale.
Lo blanco y la parte amarilla del Letroc va en la leche. Nunca el líquido del Letroc tiene que hervir con la leche, porque posiblemente haremos queso.
Vale.
¿Me entendéis el detalle?
Sí.
¿Vale?
Muy bien.
Aparte, tenemos los huevos batidos con el zumito de Letroc y, cuando están mezclados estos dos elementos, incorporamos la leche hervida a estos dos elementos.
Okay.
El recipiente está frío. Y esto, pensad que el huevo a partir de 60 grados se cuaja. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mezclamos, lo colamos y lo vertemos en las flaneras o en el flan individual, los flanes individuales. Estos recipientes, por supuesto, lo ponemos en la bandeja del horno. Esta especie de cubeta que tiene todos los hornos, al baño María con agua, y a cocer a una temperatura no muy alta, máximo 160 grados.
Okay.
Y procurar que el líquido no hierva, que el líquido, este agua que está dentro de la bandeja o de la cubeta, que no hierva, es importante. Si veis que hierva, le añadís un medio vasito de agua fría y dejáis prolonga su cocción poco a poco. Veréis un momento que habrá, depende, si son flanes pequeños será más fácil de cocer. Si es una flana grande, yo calculo que entre 50 y 60 minutos esto tiene que estar cuajado. Vosotros mismos, visualmente, abrid el horno, removéis un poco la flanera, veis que está ya cuajado, retiráis la cubeta del horno sin sacar el flan del baño María y lo dejáis que se enfríe en el ambiente a temperatura ambiental normal, y cuando está frío lo quitamos, lo tapamos en papel film y lo guardamos en el armario frigorífico.
Muy bien.
Y veréis qué flan más chulo, más espectacular. Algo la gente yo, perdóname el adjetivo un poco, no digo flipar, pero casi.
Pinjas, ¿es fácil encontrar Letroc en nuestros mercados?
En los mercados difícilmente.
Claro.
Difícilmente. Sabéis que hay gente que lo pasa fatal por no poder completar el LULAF junto con el mirto, el sauce y la palmera y este troc nos cuesta. Yo tengo sembrados aquí en Mallorca y bueno, se están fructificando. Justamente este año ha sido un año bastante muy malo porque las flores prácticamente se han quemado por el calor excesivo, por la excesiva sequedad que ha habido y ha quedado poco fruto.
¿Y si tuviéramos que encontrar un sustituto al Letroc, cuál nos...?
Por supuesto, a partir de aquí, pues cualquier cítrico puede hacer el mismo papel. Si yo quiero hacer un flan de naranjas, cogeré estas dos naranjas, el zumo igualmente, el mismo procedimiento, los mismos caminos.
Muy bien.
Pero claro, a ver, dos naranjas, habrá como 4 o 5 veces más cantidad de zumo. Consecuentemente, yo os ruego os ruego que incorporemos un huevo más, lleguemos hasta los 10. No os preocupéis por el colesterol. Ya,
muy bien.
Es un bocadito.
Vale.
Y el placer de gustar, no se trata de comerse un plato hasta arriba de como si fuese un potaje. Es este bocadito dulzón que nos da alegría.
Muy bien, pues esperen un poquito más porque tenemos más alegrías para ustedes en forma de receta con la segunda que nos plantea hoy Pinjas Ben Abraham, perfecta para esta festividad. Ahora vas a enseñarnos a hacer un guiso de carne para Sukkot.
Por supuesto. Y quizá, tú lo has dicho, guiso de carne. Después, si queréis, os explicaré un poco al detalle si utilizáis pollo, si utilizáis vacuno o si utilizáis, por ejemplo, cordero. La carne que mejor os vaya bien. El protocolo prácticamente es el mismo. Lo único que tenemos que tener presente, ¿cuál es? El tiempo de cocción del producto. No es lo mismo cocer una carne de vacuno que cocer, evidentemente, pues unos muslitos de pollo o unas pechugas de pollo, donde el tiempo de cocción es mucho más corto. Vamos a ver cómo lo montamos. Lo primero que tenemos que tener.
Sí, ¿cuánta cantidad de carne?
Yo, por ejemplo, un pollo que se puede convertir en unos 400 gramos o 600 gramos de carne de vacuno cortada o de cordero.
Uh-huh.
Por supuesto, se entiende ya así, cortada a trozos regulares, sin nervios y sin grasa y, por supuesto, sin hueso, limpia, si es posible, ¿de acuerdo? Esta carne, vamos a sazonarla con sal y pimienta. Me da igual si es pimienta blanca o pimienta negra. Cada uno tiene sus preferencias. Una vez que tengamos esta carne sazonada, pensad que las carnes que nosotros comemos están sujetas a un salazón para eliminar la sangre. Una vez sacrificado, sabéis que perfectamente se pone en remojo con agua. Se quita parte de su sangre y para terminar para una maceración con sal gorda y esto que elimina los propios restos que pueden quedar. Esta sal, parece que no, pero incrementa el sabor y por tanto hay que ir con mucho cuidado a la hora de condimentar con sal.
Uh-huh.
Yo incluso en algunos casos recomiendo incluso de no utilizar la sal. Después al final le pones un poco si ves que te hace falta.
Claro, eso nos decías cuando preparábamos la cena antes de Kipur, ¿no?
Que a veces la gente tiene la tendencia de salar y luego al final la sal no es buena para el cuerpo.
Muy bien.
Necesitaremos evidentemente un decilito de aceite, simplemente para sofreír la carne. Unos 300 gramos, que esto es un poco la alegría de este guiso, de cebolleta francesa, chalot, escaluñas, sabéis que estas cebollitas pequeñitas,
uh-huh.
Que se suelen cocinar enteras, evidentemente una vez peladas. Dos zanahorias grandes también cortaditas a rodajas, peladas. Dos cucharaditas de uvas pasas. Unos 25 gramos de piñones. Luego unos 200 gramos, aunque parece mucha cantidad, pero pensad que la seta todo es agua, de setas frescas. Ahora en este momento, es lo que decía este maná que nos ofrece la naturaleza, ya en los mercados están a reventar, por ejemplo, los rebozuelos, los tseps, los níscalos.
¡Qué ricos!
Y esto hay que tener mucho cuidado. Procura que sean lo más fresco posible. Evitad ejemplares viejos.
Uh-huh.
Coger los ejemplares jóvenes, primero porque la razón más importante es que evidentemente los ejemplares viejos normalmente se suelen parasitar y evidentemente estos bichitos que sueles encontrar dentro de la propia carne muy, muy, muy bien difuminados, escondidos, si no lo cortas bien o lo visualizas bien, se te puede colar.
Muy bien.
Por lo tanto, una de estas tres setas que nos puede aportar más seguridad y nunca se parasitan, curiosamente, son los rebozuelos. Fijaos qué detalle. El cep y el níscalo suelen prestarse a que se parasitan con facilidad. Por tanto, si no queréis comprar estas setas salvajes, pues siempre tenemos recurso de una serie de setas cultivadas, como son el shimeji, como es el portobello, o el champiñón, o la seta de cardo, en fin, hay cantidades de setas que son también aptas para preparar este guiso.
Muy bien.
Unos dos vasitos de vino tinto, fijaos bien, dos vasos, no me he pasado. Y dos vasos de agua. Que estos dos vasos de agua, si es ternera o vacuno, podríamos añadir incluso uno más porque va a cocerse mucho más. Un brote de mejorana y después un puerro cortado finamente. Puede ponerse un pelín de ajo y se puede poner una hojita de laurel. Y luego un pelín de harina para enharinar la carne. Estos son los ingredientes que necesitamos.
Muy bien. ¿Y cómo lo hacemos?
El protocolo, muy sencillo. Aparte, una vez como tengamos ya los trozos de carne sazonadas, los pasamos por harina, ligeramente, por supuesto. Y estos trozos de carne enharinada los sofreímos en una sartén o la misma cazuela donde vamos a confeccionar el guiso. Y les damos un sofreído, un doradito. Y en el mismo momento, una vez dorado, lo quitamos esta carne y la ponemos en un plato aparte. Y con la grasa restante, fijaos bien, con la grasa restante que nos ha quedado, vamos rehogando lo que sería las escaluñas o las cebolletas francesas, las setas, las zanahorias y el puerro, junto con la hojita laurel, el brote de mejorana y este diente de ajo también fileteado. Es decir, todos los elementos menos los líquidos. Le damos un revuelco en la propia cazuela de unos 5 minutos, 4 minutitos, siempre removiendo tanto en cuando y manteniendo la cacerola con tapadera. El gran error que tienen muchísimos cocineros y cocineras, amas de casa y amos de casa, es que suelen guisar con las cacerolas destapadas.
Yo, por ejemplo. Sí, vale.
Hay que dejar las cacerolas tapadas, las esencias no nos tienen que escapar.
Vale.
No se tienen que enterar la vecina o el vecino cocinando.
Tenemos que hacer criptococina.
Rehogados estos vegetales, incorporamos la carne y, por supuesto, el vino. A este vino le dejamos que se vaya cociendo con este sofrito y con la carne y que se reduzca un pelín. Uh-huh. Incorporamos a continuación estos 2 vasos de agua o 3 vasos de agua, depende si es carne de vacuno o si es pollo. Si se tiene caldo, evidentemente se puede sustituir el agua o el caldo por esto.
Sí.
Y empezamos a dejarlo cocer muy suavemente sobre el fuego, procurando de tanto en cuando remover. A la mitad de la cocción, a los 25 minutos más o menos, o 30 si son pollos, o a los 40 minutos si es carne de vacuno, incorporáis las pasas y las uvas y los piñones. Mucha gente lo suele poner en el sofrito, pero bueno, yo creo que con esto ya es suficiente así. Y veréis que llegará un momento que el caldito con la harina que hemos puesto en la carne para sofreírla y que le dé un poco de color, se va a disolver y se va a espesará la salsita.
Qué rico.
Y este guiso tan sencillo, fijaos que no hay nada suculento, solamente hay zanahorias, setas y, por supuesto, las cebollas platesas o las cebollas francesas o escaluñas. Acompañado con un pilaf de arroz o un arroz hervido o una pasta hervida, yo puede ser un plato, vamos, fantástico. Será la alegría no solamente de Sukkot, sino sobre todo de la juventud que le encanta este tipo de guisos, sobre todo cuando están acompañados de elementos tan apreciados para ellos como es la pasta fresca.
Muy bien.
O sea que, para que veáis, se puede adaptar al pollo, se puede adaptar al cordero, se puede adaptar, por supuesto, hasta carnes como el pavo. Se puede hacer perfectamente.
Por supuesto, como siempre nos das muchas posibilidades a partir de tus recetas. Sí. Pinjas, muchísimas gracias por toda la alegría que nos traes para la cocina y más allá.
Venga, hasta la próxima y a ver si dedicamos una exclusiva a setas. Venga.